El proyecto de ley que se somete a consideración del Poder Legislativo tiene como objetivos sustanciales preservar la conectividad aérea del país, defender los recursos del Estado, contemplar la problemática laboral de los trabajadores que se desempeñaban en Pluna, así como atender la masa de acreedores de la empresa. La situación económica o financiera de Pluna indica claramente su insuficiencia patrimonial, la imposibilidad de acceder a liquidez y la ausencia de financiamiento, todo lo cual derivó en la solicitud de concurso por parte de su directorio. Si bien recientemente y a través de la ley 18.387 de declaración judicial del concurso y reorganización empresarial se han agilizado los plazos y modernizado los procedimientos de concurso en forma sustantiva, la especificidad de esta situación planteada impone, a los efectos de cumplir con los objetivos señalados, la necesidad de facilitar el aceleramiento de las etapas en atención a la urgencia que la realidad marca. En tal sentido, la prolongación en el tiempo de la situación planteada a partir de la paralización de las actividades pone en riesgo de forma directa y sustantiva la consecución de los objetivos señalados, con el riesgo adicional de la pérdida o disminución en el valor de los activos de la empresa. La relevancia de atender de manera perentoria las consecuencias sobre la conectividad aérea del país de la cesación de actividades de Pluna queda de manifiesto al constatar que más de 1.5 millones de pasajeros por año pasaron por Montevideo transportados por la línea aérea. La capital del país quedó unida mediante vuelos regulares directos con 13 destinos y Punta del Este con 2, a través de 253 frecuencias semanales. Más allá de la cantidad de pasajeros transportados y la red de ciudades conectadas, son múltiples las actividades económicas, las distintas formas de turismo y el desarrollo de los servicios globales, entre otras, que son potenciados o en su defecto afectados por el desarrollo de la conectividad aérea o su ausencia. Así empieza diciendo la exposición de motivos de este proyecto de ley que el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento anoche y que ahora va a ser considerado aparentemente a ritmo acelerado, a ritmo rápido. Un proyecto sobre el cual hablaron ayer, antes de que se divulgara, los ministros de Economía y de Transporte y Obras Públicas en una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva. Un proyecto sobre el cual ahora prefieren no realizar mayores declaraciones. Ante esa situación, y como vale la pena entender cuál es el instrumento que el Poder Ejecutivo pretende tener, vamos a pedirle al doctor Fernando Cabrera, responsable del servicio jurídico de la Liga de Defensa Comercial y docente de Derecho Comercial en la Universidad de Montevideo, que participe esta mañana en Perspectiva y nos ayude a aterrizar este texto, a comprenderlo en su alcance. Doctor Cabrera, buen día.
Buenos días, Emiliano. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Y le agradezco su invitación.
Una primera puntualización, antes de hablar del proyecto en sí. En el día de ayer, Pluna Sociedad Anónima se presentó a concurso de acreedores. Decodifiquemos eso. ¿Qué significa?
Bueno, así dice la exposición de motivos. Nosotros ayer estuvimos intentando verificar la presentación de Pluna. No lo pudimos efectuar, no descarto que esté presentado, pero no puedo ratificar que efectivamente se haya presentado. Una primera precisión, estamos en feria judicial, recién el lunes vuelve la actividad normal.
Ah, claro.
Hay un horario muy reducido de las oficinas del Poder Judicial. En el mejor de los casos podría haber pasado por la oficina que distribuye los asuntos, pero el expediente ayer al juzgado concursal no llegó.
Uh-huh. Ahora,
esa aclaración.
Sí, ¿cuál es la consecuencia práctica de la presentación a concurso de acreedores?
Bueno, el concurso de acreedores, como usted decía, es una figura que se creó por la ley 18.387, que tiene como efectos, una vez que se presenta y una vez que el juzgado estudia la documentación y se cumple con toda una serie de requisitos formales que establece la ley, se decreta la admisión del concurso, se sustituyen las autoridades naturales de la sociedad por un síndico, en el caso de que tenga mayor pasivo que activo, que es lo que seguramente sucederá en este caso, este síndico desplaza las autoridades naturales de la empresa y eso a su vez tiene un efecto sobre la posibilidad de que se promuevan juicios a la sociedad en concurso. Es decir, quedan inhibidas las posibilidades de continuar juicios o de proseguir, o de iniciar nuevos juicios, y los acreedores prendarios e hipotecarios tienen una limitación en cuanto a sus posibilidades de seguir con las su ejecución por un plazo de 120 días, que es uno de los aspectos que apunta a subsanar el proyecto de ley.
Pero en definitiva, ¿cómo describe usted lo que es el instrumento del concurso de acreedores?
El instrumento del concurso es lo que viene a sustituir lo que era antes el concordato o la quiebra. Es un deudor que está en estado de insolvencia, que se presenta al juzgado a dar cuenta de su situación y solicitar una moratoria, es decir, que no lo puedan ejecutar, o la liquidación de los activos. Es un mecanismo para liquidar de forma ordenada lo que son sus activos o lograr un convenio con sus acreedores. Uh-huh. En este caso, por lo que hemos escuchado por la prensa, lo que pretende hacer Pluna directamente es liquidar ordenadamente sus activos y con ello pagar a sus acreedores.
Uh-huh. Y bueno, a esos efectos es que se remite este proyecto de ley al Parlamento, concretamente para que se habilite un mecanismo más ágil que el propio del concurso de acreedores para este caso en particular, para el de Pluna Sociedad Anónima, o para una parte de este concurso, podría decirse, ¿no?
Sí.
Dice que de esta manera lo que se procura es preservar la conectividad del país, defender los recursos del Estado, contemplar la problemática laboral de los empleados, así como atender a la masa de acreedores.
Y hay una primera consideración. Los tres primeros objetivos, no me quedan dudas que se cumplen o que se aspiran a cumplirse. Los restantes no quedan tan claros y que sea tan posible que se cumplan, que es satisfacer a la masa de acreedores. En realidad, a la masa de acreedores le va a quedar una sociedad anónima cuyos principales activos o cuyo principal valor, que van a ser los aviones y las líneas, se fueron por el fideicomiso.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué es lo que queda? No va a ser mucho.
Ahí está. De eso vamos a hablar en todo caso después. Vayamos en primer lugar a este fideicomiso que se crea en el artículo 1 del proyecto, ¿no? Es un fideicomiso que se genera para agilizar la subasta de una parte de los activos. Concretamente, no está dicho de manera expresa, pero todos entendemos que refiere a 7 de los aviones que Pluna Sociedad Anónima tenía, ¿no?
Está dicho de una manera elíptica, ¿no?
Sí.
Ahí habla de aquellos que estén con garantías reales, ¿no? Activos pertenecientes a Pluna grabados con derechos reales de garantía. Pero vamos.
Son los aviones, aquellos aviones Bombardier que Pluna Sociedad Anónima adquirió y para los cuales el Estado salió de garantía.
Los primeros,
sí,
efectivamente. Pero vamos un paso más atrás. Estamos hablando de creación de un fideicomiso. Bueno, ¿qué es un fideicomiso? Se deben estar preguntando algunos oyentes. Es un negocio jurídico que, por medio del cual se transfieren los bienes a un tercero, y este tercero, para que este tercero cumpla con determinada función, ya sea de administración o para enajenación, y el producido de esa administración o enajenación se lo destine a determinado fin específico. Pero a su vez, ese fideicomiso constituye un patrimonio de afectación, que quiere decir que está ajeno a las posibilidades de embargo que puedan hacer los acreedores del que da los bienes, del que administra los bienes o de beneficiario. Es decir, quedan allí de este modo blindados, que es un término que está de moda ahora, quedan blindados sin que nadie los pueda atacar.
Uh-huh.
Eso es lo que quieren hacer. Pasar los aviones, dice, los activos de Pluna grabados con derechos reales de garantía, se pasan a un fideicomiso. No dice el proyecto de ley quién es la persona física o jurídica que va a actuar como fiduciario, es decir, quién va a ser el que va a administrar o enajenar.
Uh-huh.
Queda librado al Poder Ejecutivo sin ninguna limitación en el texto de la ley. Podrá designar a quien considere oportuno.
Incluso por el artículo sexto se autoriza al Poder Ejecutivo a transferir a ese fideicomiso las partidas necesarias para asegurar el mantenimiento de los aviones en buen estado, ¿no?
Sí, exacto, eso después, si quiere lo vamos encarando. No es un artículo que si uno lo piense, esté mal. Es correcto que se le den los bienes, la facultad de conservar los bienes, y es de hecho la gran dificultad que tenemos en todos los concursos con liquidación, cómo se conservan los bienes. Lo que no comparto es que se le dé una facultad absoluta a este fideicomiso para administrarlo, no rendir cuentas, sino que simplemente él administra, gasta y luego le resta a Pluna, a los acreedores de Pluna Sociedad Anónima, lo que haya gastado en la administración de los bienes. Porque si vemos es que le tendría que devolver un excedente a Pluna. Y de ese excedente él va a restar lo que gastó en la conservación de bienes que no aprovecharon los acreedores de Pluna Sociedad Anónima.
Porque, a ver, lo que este fideicomiso tiene previsto hacer es el remate, ¿no? La subasta extrajudicial en forma pública de esos aviones en un plazo máximo de 60 días.
Sí, dice el proyecto de ley que el fideicomiso le va a pagar a Pluna, entre comillas, una contraprestación, que es que va a asumir los pasivos con los acreedores garantizados por los derechos reales. Es decir, estos bienes estaban grabados, creo que había sonado en la prensa, a favor de Scotiabank. ¿Qué va a hacer el Estado? Le va a pagar al Scotiabank. Va a quedar. Entonces, lo que haya pagado como un piso para el remate, el valor base para el remate, va a ser lo que haya pagado el Estado al acreedor prendario de los bienes. Bien, esa es la base con la cual de acá a 60 días tienen que salir a remate los bienes.
Y ese plazo de 60 días es relevante porque en principio, de acuerdo con la ley de concursos, no podría manejarse. El plazo sería mayor, necesariamente mayor.
Necesariamente mayor porque el acreedor prendario no puede, o hipotecario, no puede hacer nada por un lapso de 120 días. Pero a su vez, aún en esos casos, el que tiene que realizar los bienes es el juzgado, es el síndico, pero por medio de un procedimiento judicial, sometido al control del Poder Judicial. Aquí, por este mecanismo, estamos sacando esto en aras de la rapidez, en aras de hacer las cosas en esos 60 días, estamos sacando esto del control del Poder Judicial, y se va a hacer de manera extrajudicial y en forma pública el remate.
¿Y eso
por
usted?
Un fiduciario.
¿Y eso a usted no le convence mucho?
Ejecutivo. Yo remarco lo que dice el proyecto de ley, ¿verdad? Que lo estamos haciendo fuera del Poder Judicial.
Entonces, bueno, la idea es que en 60 días se proceda a la subasta en paquete de esos aviones, ¿no?
Sí.
En un único paquete.
En un único paquete.
Eso es lo que se entiende, lo que se desprende del proyecto.
Sí.
Como usted decía, se supone que lo mínimo que se va a obtener en esa subasta es la deuda que hay que pagarle a los acreedores bancarios, en este caso todo indica el Scotiabank. La diferencia que se obtenga es la que el fideicomiso después le pasa ¿a quién?
A Pluna. A Pluna, que ya va a estar concursada. Pasa a Pluna, pero no pasa el 100%. Pasa con la detracción que hablábamos hace unos minutos de los gastos de conservación de los bienes, cuyo contralor escapa a lo que va a ser el síndico de Pluna. Es decir, el síndico de Pluna no va a tener otra facultad que tomar una cifra que le da el fideicomiso.
El artículo tercero del proyecto habla de la negociación de las frecuencias de vuelo que manejaba Pluna Sociedad Anónima con quien resulte adquirente de estos 7 aviones en la subasta.
Acá yo creo que falta una norma reglamentaria, o porque es lógico que el adquirente no vaya al remate y después que compra los aviones va a negociar con el Poder Ejecutivo a ver si tiene o si no tiene las líneas. Se tendrán que determinar las condiciones, o requerimientos de manera igualitaria para todos los acreedores, para que ellos sepan que si cumplen con esos condicionantes pueden ir al remate y resultar adjudicatarios de los bienes y con ellos tener las líneas. Yo no creo que nadie vaya a hacer un desembolso de esta naturaleza si no tiene asegurada que va a tener las líneas.
Sí, el artículo tercero dice que el adquirente de estos aviones podrá negociar en forma directa con el Poder Ejecutivo la concesión de las frecuencias de vuelo asignadas anteriormente a Pluna, sujeto a la incorporación de trabajadores de Pluna, así como la asunción de otros pasivos de Pluna asumidos o garantizados por el Estado, en todos los casos en las condiciones que establezca la reglamentación.
Claro, ahí nos está faltando ese decreto reglamentario, que establezca, es decir, las bases para adjudicar las líneas.
Sí, hay muchas preguntas que abre este artículo en particular, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de líneas aéreas, qué tipo de vuelos, qué tipo de trayectos podrá negociar con el Poder Ejecutivo el adquirente de los aviones? Por ejemplo, yo que sé, ¿puede aspirar a quedarse solo con los vuelos más rentables, con el trayecto Montevideo-Buenos Aires, por ejemplo? O también se le impondrá que se quede con otras frecuencias no tan interesantes, que no dan tanta ganancia en la operativa cotidiana. Eso no está aclarado acá.
No está aclarado. Son interrogantes que se mantienen sin respuesta, como usted bien lo decía. Y además dice que se negociará directamente con el Ejecutivo. No hace mucho en la transparencia artículo, ¿no?
Tampoco queda claro de qué manera entrarán en la negociación por las frecuencias de vuelo las incorporaciones de trabajadores provenientes de Pluna Sociedad Anónima. Es decir, ¿cuántos trabajadores deberá asumir el comprador del total de la plantilla de Pluna a cambio de tales o cuales frecuencias de vuelo? Eso no está dicho. Se supone que todo eso vendrá en la reglamentación, dice usted.
Va a venir la reglamentación, que tendrá que estar pronta antes del remate para darle seguridad al que compra, o para atraer interesados, por lo menos.
Después, el artículo cuarto se refiere al caso de que la subasta fracase.
Sí. En el caso de que fracase, el fideicomiso podrá negociar en forma directa la transferencia de los bienes y la concesión de las frecuencias de vuelo asignadas anteriormente a Pluna. Pero, como usted señalaba en el artículo tercero, también aquí está sujeto a la incorporación de trabajadores de Pluna, la asunción de otros pasivos de Pluna asumidos o garantizados por el Estado, y en las condiciones que establezca la reglamentación.
Confieso que no me queda claro por qué se habilita esta negociación, ¿no?
Fracasa el remate. Sí. Estamos rematando todos los aviones en bloque. Bueno, tal vez en vez de posibilitar la negociación de forma directa, sea una manera de recuperar el remate de las aeronaves de manera independiente. Ajá. Podría ser una alternativa. Él opta por una negociación directa. Ahí son cuestiones de naturaleza política que exceden el análisis que podemos hacer los juristas, ¿verdad? Simplemente señalamos que podrían existir otras posibilidades.
Incluso allí aparece un escenario que es el de que la propuesta del interesado no alcance la asunción total de los pasivos asumidos.
Sí, y acá...
Eso vale la pena explicarlo, porque cuesta entenderlo así, leído de esa forma, ¿no?
Sí, cuando fracasó la venta en bloque de todos los aviones, el remate por la totalidad de los aviones, cuando hay una negociación directa, y de esa negociación directa, la propuesta que hace el interesado no alcance a todo lo que había pagado el Estado al Scotiabank, acá se autoriza el Poder Ejecutivo a participar en la empresa privada, o sea, está previendo una nueva asociación del Estado con ese que hace una nueva oferta para explotar el servicio aéreo.
Ajá. O sea, con esa diferencia, con la diferencia entre lo que el Estado le paga a los acreedores de Pluna Sociedad Anónima y lo que se obtiene en esta venta de las aeronaves, suponiendo que lo que se obtiene es menos, con esa diferencia el Estado tiene derecho a un cierto porcentaje del capital accionario de esa nueva compañía aérea.
Exacto, pero con el límite del 25%.
Ajá. O sea que claro, allí es un escenario en el que volvería a existir algo parecido a Pluna Sociedad Anónima.
Ahí está, otra vez con Sociedad Anónima Oriental.
Bueno, de todos modos, después dice que el Estado no estará obligado a realizar participaciones adicionales. O sea, entra con ese porcentaje,
después,
digamos, del 20 y después de ahí en adelante...
Después no está obligado a capitalizar.
¿Y eso qué implica?
Bueno, por ejemplo, en la situación actual, Pluna está en estado de liquidación para la ley 16.060, algo que ayer vi que se explicaba en la conferencia de prensa. La ley 16.060 tiene en su artículo 159 una disposición que las pérdidas patrimoniales son tan importantes que reduzcan el capital social al 25%, obliga a dos acciones: o capitalizan la sociedad o la liquidan, que es lo que está pasando ahora. Entonces, el Estado lo que se está cubriendo acá es decir, yo no voy a estar obligado a capitalizar el futuro. Capitalicé el socio. Yo no voy a capitalizar. Es decir, no voy a poner dinero fresco.
En la hipótesis de que finalmente el Estado vuelva a tener participación en esta nueva empresa aerolínea, arrancaría con una cierta parte del paquete accionario, digamos, no sé, 15%, y no estaría obligado después, según las circunstancias, a volver a poner dinero en ella.
Exacto.
En todo caso, que iría perdiendo cuota parte del paquete accionario, punto.
No lo dice. Capaz que cuando se constituye esa sociedad se establecen algunas clases de acciones, se establezca que estas acciones van a ser siempre el 25, no van a ser afectadas. Ahí estamos haciendo ciencia ficción, pero pueden hacerse capitalizaciones con prima. En fin, allí habría toda una serie de posibilidades. Pero lo que queda claro de este artículo es que no va a estar obligado a capitalizar.
Estamos conversando en perspectiva con el doctor Fernando Cabrera, responsable del servicio jurídico de la Liga de Defensa Comercial. Hay dos o tres aspectos más de este proyecto de ley que me interesa que desmenucemos y que expliquemos. A eso vamos enseguida en la segunda y última parte de esta entrevista. Mientras que Pluna Sociedad Anónima presentó ayer el pedido judicial de concurso de acreedores, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley que permite que 7 aviones de la compañía puedan ser subastados en un plazo máximo de 60 días, determina la forma en que se realizará ese remate y, entre otras cosas, crea un fondo de adelanto de créditos laborales para asegurarles a los empleados de la empresa el cobro del 100% de sus sueldos durante un periodo de 6 meses. Para entender el proyecto, estamos conversando esta mañana con el doctor Fernando Cabrera, responsable del servicio jurídico de la Liga de Defensa Comercial. El proyecto, según lo que veníamos mencionando, doctor Cabrera, lo que busca es facilitar una parte de la operativa de liquidación de Pluna Sociedad Anónima. Sobre todo, manejar plazos más cortos para la subasta de estos 7 aviones, los aviones Bombardier comprados inicialmente por Pluna Sociedad Anónima y que tienen al Estado como garante.
Sí, efectivamente, decíamos que esa era lo que se buscaba y que de los 4 objetivos que estaban en la exposición de motivos, veíamos que en el proyecto 3 se consagraban y se iban a cumplir, veíamos como dificultoso el 4º objetivo, que era garantizar a la masa de acreedores las posibilidades de cobro.
Incluso el artículo 5º indica que ese fideicomiso que es el que adquiere los 7 aviones para después subastarlos, también podrá asumir total o parcialmente los contratos de leasing que existen sobre otras aeronaves.
Sí, sí. Este es un artículo de una redacción curiosa, por lo menos, ¿no? Porque dice que que podrá asumir total o parcialmente los contratos de leasing, de los cuales Pruna es parte, y después agrega los cuales hubieran sido rescindidos voluntaria forzadamente por Pruna o por el acreedor respectivo. Es decir, aun cuando el acreedor, que creo que es el Bombardier, un fondo de Bombardier, el acreedor de este leasing, haya rescindido estos contratos, los mismos van a revivir. El fideicomiso los podrá hacer revivir. No sabemos bajo qué ley rige estos contratos de leasing. Ajá. Porque usted sabe, Cotelo, que cuando se hacen estos contratos con entidades internacionales, muchas veces dicen, esto quedará regido por la ley de tal lado. Por eso me llama mucho la posibilidad que tiene acá del fideicomiso de revivir contratos.
Lo cierto es que se le da esa posibilidad al fideicomiso de asumir total o parcialmente los contratos de leasing de las otras aeronaves a efectos de la inclusión de dichos contratos en las negociaciones previstas en los artículos anteriores. O sea, para negociar con los interesados en los primeros 7 aviones, también eventualmente estos otros contratos de leasing por más aviones.
Sí, exacto. Es decir, revivimos estos leasing, se queda en el lugar de Pruna, sigue pagando las cuotas del leasing y va a tener la totalidad de los Bombardier que adquirió Pruna.
Para ir completando la conversación, doctor Cabrera, el artículo 8 está destinado a asegurarle a los funcionarios de Pruna Sociedad Anónima, que en principio pasan al seguro de paro, el cobro de sus remuneraciones completas por un periodo de 6 meses a cuenta del dinero que tienen derecho a obtener por concepto de despido. Está bien, esa es la idea, ¿no?
Esa es la idea, cediéndole los acreedores el crédito privilegiado al fondo. Es decir, ese crédito no desaparece. El fondo adelanta a cuenta del despido y después el fondo, cuando llegue el momento de cobrar en la liquidación de Pruna, en el concurso necesario de Pruna, va a venir y va a cobrar el fondo.
O sea, los empleados de Pruna, si este proyecto prospera, van a cobrar, por un lado, el seguro de desempleo y van a tener aparte un complemento que le pagará este fondo para que mes a mes terminen recibiendo durante 6 meses la retribución total que venían cobrando hasta ahora.
Sí.
¿Es un mecanismo que tiene antecedentes?
No tiene antecedentes. Que crea acá un mecanismo que evidentemente dentro de los trabajadores privados va a ser una aspiración, me imagino, porque
que de ahora en adelante lo van a reclamar en otras empresas.
Van a reclamar, ¿por qué en el caso del concurso de Pruna y no en el caso del concurso de la tiendita de la esquina, ¿no? Va a ser o de otra empresa importante, ¿por qué ellos sí, los trabajadores de una fábrica no?
Creo que escuché decir que acá lo que se procura es que estos empleados no se pierdan, porque algunos de ellos pueden tener, digamos, una demanda importante de otras empresas de la región eventualmente, y si efectivamente se van, se genera un agujero, un déficit para la empresa nueva que después eventualmente se cree, ¿no? Tengo la impresión de que puede venir por ahí la cosa.
Puede ser eso una justificación.
Doctor Cabrera, para terminar y para no sacarle más tiempo, el artículo 9, francamente, es para mí incomprensible, no entiendo nada. Dice, decláranse comprendidos dentro de la previsión del artículo 748 de la ley 16.736 de 5 de enero de 1996 a la totalidad de los miembros del directorio y comisión fiscal de Pruna designados por asamblea de accionistas de series A y B de fecha 15 de junio de 2012. ¿Qué es esto?
Ahí lo que quiere hacer es exonerar de responsabilidad a los miembros del directorio que fueron designados ahora en estos últimos días. Entonces los equipara al régimen de los funcionarios públicos, que van a ser responsables únicamente por haber obrado con dolo o culpa grave. Acá hay una diferencia.
Estamos hablando del directorio que se conformó ahora cuando se sacó de la operativa de Pruna Sociedad Anónima a Leadgate y a Jazz. Se formó un directorio formado solamente por funcionarios jerarcas del Estado.
Sí,
Y en principio, ¿qué riesgos enfrentan esos integrantes del directorio? ¿Por qué es necesaria una disposición como esta?
Bueno, porque dentro del proceso concursal hay una parte muy importante que es la calificación del concurso. Este concurso que se puede calificar como culpable o como fortuito, pero va a ser culpable cuando así se establezca en un procedimiento por haber agravado la insolvencia, y se van a calificar a los administradores, a los liquidadores, de hecho o de derecho. Es decir, todos los integrantes del anterior directorio pueden estar responsabilizados, porque la ley califica a los actuales administradores y a los ex-administradores o directores en el transcurso de los últimos 2 años. Y se establecen presunciones absolutas de culpabilidad en la ley. Es decir, el concurso va a tener que ser calificado culpable cuando los 2 años anteriores a la fecha de declaración del concurso, los bienes propios del deudor hubieran sido insuficientes para el ejercicio de la actividad o actividades a la que se hubiera dedicado. Uh-huh. Esto traducido al español quiere decir que el síndico va a tener que analizar si de los estados contables de los últimos 2 ejercicios daba que la sociedad estaba en situación de insolvencia en el transcurso de los últimos 2 años, sí o no. Y si concluye que estaba, va a tener que calificarlo como culpable. Uh-huh. Y ahí se va a calificar la conducta de los administradores, integrante del órgano de control interno, ex administradores y ex integrante del órgano de control interno. Ajá. Y la sentencia que puede recaer es muy grave, porque los inhabilita para administrar bienes propios o ajenos por un periodo que va de los 5 a los 20 años, y además pueden ser condenados a cubrir el déficit patrimonial. Imagínense lo que es eso.
El artículo 9 que se propone en este proyecto solamente alude a los integrantes de este último directorio de Pluna Sociedad Anónima, el del periodo de transición.
Los designados el 15 de junio.
Sí. Solamente a ellos.
Sí.
Muy bien. Doctor Cabrera, estamos cerrando. No sé si hay algún agregado que a usted le haya quedado.
Me permite algo muy, muy pequeño. No vemos con buenos ojos la práctica de hacer leyes a medida y leyes específicas para un caso concreto. Si decimos que la modificación de la ley 18.387 era necesario para mejorar el clima de inversión en el país, y cuando llega una situación puntual de insolvencia de una gran empresa necesitamos hacer una ley, creo que es momento que nos sentemos a considerar seriamente si por el clima de inversión en el país no es necesario también modificar la ley 18.387. Uh-huh. Nosotros hace un tiempo presentamos una serie de propuestas de modificación en algunos puntos que considerábamos que eran mejorables de la ley. Esto nos está demostrando que la ley necesita perfeccionarse y adecuarse.
Doctor Fernando Cabrera, responsable del servicio jurídico de la Liga de Defensa Comercial, ha sido muy amable. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchas gracias, buen día, un gusto.